En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos, bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos con vosotros aquí de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde en Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Vamos a recorrer un día más nuestra comunidad en esta mañana de martes, previa al arranque de las fiestas de San Isidro. Nos vamos a ir en busca de limonada gratuita.
Nos vamos a degustar los productos que el jueves, por ejemplo, nos vamos a llevar a la praderita de San Isidro. Los vamos a probar por la jeta, como dicen los castizos. Limonada y rosquillas de todo tipo, para dar y tomar, para no dar descanso a la húmeda. Nos ofrecen gratis las tontas, las listas, las de Santa Clara. Hoy y mañana las van a repartir en el mercado de Chamberí entre las 11:30 y las 2 de la tarde. Por cierto, la foto ya la tenéis en nuestro Facebook de cómo son esas rosquillas y cómo está esa limonada preparada.
¡Ay, qué buena pinta!
Hablaremos con ellos a eso de las 12:30 porque tienen preparadas más sorpresas para todos los madrileños. Porque para ser una buena chulapa, un buen chulapo, hace falta llevar, por ejemplo, en la chaqueta, un clavel reventón. Y ellos podemos decir que nos lo van a poner fácil.
Arauco tiene una pena que no la...
Viandas castizas, por supuesto que sí, pero son también sabores que llegan a Madrid desde el otro lado del charco. Con la unidad móvil nos vamos a acercar hoy hasta el palco de honor del Bernabéu, donde se están preparando diferentes platos chilenos para acercarnos a la gastronomía más típica de este país, con un toque más sofisticado y además más poético. Uno de los grandes chefs chilenos, Carlo von Mullenbrock, está en Madrid. Lo hace para presentarnos un menú inspirado en la poesía de Pablo Neruda.
Nos vamos a meter con él en la cocina para comprobar cómo elabora sus platos, respetando siempre la esencia de las recetas criollas más tradicionales, las de su tierra, y que se han mantenido de generación en generación. En estas 4 horas de radio, en nuestro menú, tenemos también iniciativas que nos sorprenden y que nos van a llevar hasta una escuela infantil en Carabanchel, la escuela infantil Coco. Allí han puesto en marcha un servicio pionero, un servicio de telepediatría.
Vamos, que si hay algún percance en las aulas y algún pequeñajo de repente se nos encuentra mal, vamos a encender el ordenador y los educadores se van a poder conectar directamente con el pediatra a través de videoconferencia. En la consulta, si quieren, también pueden estar los padres conectándose, sin más. Una experiencia piloto que ha arrancado este curso en la Comunidad de Madrid y a la que hasta ahora se han sumado ya 20 escuelas infantiles.
En unos minutos vamos a conocer más de esta iniciativa conectando con nuestra unidad móvil, porque ya se encuentra por allí, por la Escuela Infantil Coco.
Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Un tiempo de radio en el que esa escuela infantil, ese servicio de telepediatría, diríamos que no va a ser lo único que nos una a las nuevas tecnologías, que hoy en nuestro Efecto Tesla también vamos a hablar y mucho de esa tecnología de llevar puesta, esa tecnología pues que a través de las gafas, a través de un reloj, de un anillo, incluso nos puede, bueno, pues acercar esas aplicaciones que nos hacen la vida un poquito más sencillo. Primera vez que se van a reunir aquí en España, aquí en la Comunidad de Madrid, distintas empresas que nos hablan precisamente de todas estas aplicaciones y de cuáles son los pasos que parecen ya de ciencia ficción.
Tecnología para llevar puesta, arranca ese encuentro, ha arrancado a las 9 en Pozuelo de Alarcón, luego en un ratito vamos a ver esas novedades y esa utilidad que vamos a dar, por ejemplo, a esos elementos que habitualmente nos ponemos, pero que se convierten en portadores de aplicaciones, ¿no? Ya estamos acostumbrados a ver las Google Glass, las gafas, sí. Estas gafas que, por ejemplo, en las que podemos volcarnos, descargar una aplicación que nos permita descubrir Madrid. Vamos paseando y como igual que vamos leyendo la guía de viaje...
Exacto, o vamos escuchando la audioguía, pues lo mismo pero con las gafitas.
Nos va diciendo lo que estamos viendo y toda la información. A lo mejor podemos llevarnos la Google Glass de viaje.
Podría ser, es una opción. María José Francisco, muy buenos días.
Muy buenas, pues sí, oye, igual que hay gente que lleva cuatro cositas en la mochila, a lo mejor esa cuarta puede ser la Google Glass.
Y así vamos llevando siempre la guía puesta por si acaso nos perdemos en algún lugar del planeta. ¿Dónde nos vamos a ir hoy? ¿Qué nos toca viajar?
Pues fíjate, hoy vamos a viajar a través del testimonio de mucha gente que han cambiado, bueno, pues esa vida que todos conocemos de ir de casa al trabajo y viceversa, porque un buen día dijeron, mi sueño es viajar, es conocer el mundo, verlo desde los ojos que lo ven los demás, tener experiencias a diario, y entonces bueno, pues algunos de esos grandes viajeros están de nuevo dándonos sus pautas para quien quiera emular viajes como los que han hecho ellos mismamente en las jornadas Hostel World de los grandes viajes. Es la segunda vez que se convocan y tienen lugar estos días, las tardes de los miércoles, en el Centro Dotacional Integrado de Arganzuela. Así vamos a conocer el testimonio de cerca de 11 viajeros que hablan de sus aventuras, de sus viajes que les han llevado años o meses alrededor del mundo, que lo han hecho de todas las maneras posibles, en moto, en bici, en autostop, en coche, incluso en familia. Va a haber también el testimonio de una familia que con sus hijas de 8 y 10 años han recorrido el mundo.
¡Qué barbaridad!
Que fijaros, esto lo que nos quiere dar a entender es que a veces lo difícil no es tan difícil y también darnos a entender que no es necesario tanto dinero como uno piensa o como nos venden en los folletos turísticos de viajes, que bueno, que lo puedes hacer por tu cuenta, que te tienes que organizar.
Yo creo que esto viene a decirnos que el que tiene espíritu viajero, nada le frena.
Sí.
Se va a buscar las castañas, va a dar una vuelta de tuerca para intentar ver cómo realiza ese viaje o llega a ese destino.
Que nos ponemos las trabas nosotros mismos.
Pues sí, y además lo vamos a saber con el testimonio precisamente de una de esas ponentes y viajeras, que es Laura Lazzarino. Ella es de Argentina y curiosamente ella estudió turismo en un momento dado, tiene solo 28 años, pero dice que con cerca de 15, pues como aquel que cuando cumple la mayoría de edad pide un regalo estupendo, ella con 15 años su regalo es que ya quería viajar. Y desde el momento en que pisó otras tierras distintas a aquellas en las que había nacido, se dio cuenta de que ya era eso lo único que quería hacer. Y curiosamente ella, siendo estudiante de turismo, dice que nunca ha hecho un viaje de esos de los circuitos que nos venden en las agencias, para hacerlo por su cuenta, haciendo autostop. Y nos contará cómo cambió la experiencia de viajar ella sola en un momento dado, pues hace como 3 o 4 años aproximadamente, se echó pareja y desde entonces son los dos juntitos, ella y su pareja, con el dedo, haciendo autostop, como recorren el mundo.
¡Qué barbaridad!
Y haremos parada también en Lisboa, ciudad que ya tiene todo listo, preparado para coger esa final de la Champions, ese encuentro entre los dos equipos madrileños, entre Real Madrid y Atlético de Madrid, el próximo 24 de mayo. Y hay muchos madrileños que están preparando su escapada a Lisboa.
Pues sí, están intentando que coincida a ser posible para disfrutar allí de la Champions, pero lo que está claro es que gane quien gane, siempre va a haber gente que tenga que celebrarlo. Bueno, pues para celebrarlo, nada mejor que todo lo que nos ofrece esa maravillosa ciudad, ¿no? Desde sus miradores con unas vistas estupendas, a recorrer sus barrios, el de Alfama, el de La Baixa, esos teatros y cafés de tradición literaria en el Chiado, el Barrio Alto, acercarnos a Belén, que era ese punto de partida de los grandes descubridores, ¿no? Que en la época de los descubrimientos... pues se utilizaba como puerto marítimo. Desde allí partieron grandes expediciones y regresaron algunas también. Y de lo que yo me acabo de enterar, es precisamente pues preparando esta entrevista de El Fado, que es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, resulta que no se sabe nada acerca de sus orígenes, pero lo que se cree es que tiene que ver con esos tiempos, los tiempos en los que la ciudad era puerto marítimo, era lugar de partida, ¿no?, para mucha gente que se adentraba en la mar, y entonces aparecieron esas canciones que reflejaban un poco la tristeza de ese alguien que se marcha, que se adentra en el mar y que no sabe si volverá.
Bueno, pues
nunca se sabía.
Fijaos, efectivamente.
Si la vuelta se va a producir.
Que gracias a estos viajes que hacemos también vamos recopilando historias del pasado. E historias vamos a tener también en nuestra biblioteca. En este caso, bueno, pues vamos a revivir una época convulsa, diríamos, de la nuestra. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días, chicos,
chicas.
Bien, bien, ¿y vosotros? Oye, tengo una duda, ¿las Google Glass son graduadas?
Pues yo creo que sí, seguro que
tiene
una aplicación.
Hombre, si necesitas graduación, seguramente la tendrás.
Yo voy a comprar unas Google y necesito diotrías, todas esas cosas, astigmatismo.
Vista cansada.
Bueno, saudade se llama eso de los portugueses.
La saudade, sí, esa
muy bonito, sí.
Morriña.
Bueno, nosotros nos trasladamos hacia los años 40 de la posguerra con esta magnífica y voluminosa obra de Paloma Sánchez Garnica. Estuvo aquí hace un año, la recordaréis.
Sí, sí.
Sergio la recordaba
sí.
Perfectamente. Presentaba entonces Las tres heridas.
Además,
que fue...
nos vino a ver el mismo día que presentaba el libro por
eso
la tarde.
Es, se lo presentaban por la tarde, efectivamente. Buena memoria. Bueno, pues nos trae 892 páginas, fijaos. Pesa más de un kilo.
Consistente, la sonata del silencio.
Sí, sí. Es una historia muy entrañable. Además, tiene claves de reivindicación femenina. Fijaos que hasta el año 61 las normas establecían un menor sueldo para la mano de obra de las mujeres que la de los hombres, por ejemplo. La mujer podía ser denunciada por su marido por adulterio y mancebía. Y podría, si el marido se empeñaba, estar hasta seis años en la cárcel. Bueno, vamos a cosas más estéticas y bonitas, porque está arropado todo ello, como veis, por un sonoro con un sonoro título, La Sonata del Silencio.
Sí.
Recuerda un poquito las sonatas de Valle Inclán, ¿no? Que dedicaba cada una estación del año. Bueno, pues aquí cada capítulo lleva el título de una obra musical. Y nos encontramos, nada más abrirlo, con una descripción. Dice que los acordes de un piano ascendían como pavesas por un patio oscuro.
Ay, cosa más bonita.
Que es precioso para empezar.
Sí.
Y entonces empieza con un capítulo dedicado a Paganini, más tarde de Schubert, Chopin, Fauré, Tartini, de Falla, de Mozart. Yo creo que a Irene Echevarría le encantaría.
Yo creo que sí, ¿eh? Irene estará con nosotros mañana miércoles. Que nadie se lo pierda, ya sabéis, audiciones comentadas. Pues eso y mucho más, lo que os vamos a ofrecer en este tiempo de radio hasta las 2 de la tarde. Recuerdo que estamos con vosotros aquí en la sintonía de Onda Madrid y ahora nos están esperando en Carabanchel.
Venga, pues vamos para Carabanchel.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. ...101.3 y 106 FM. Nuestro teléfono 91 512 8400.
Hasta una escuela infantil de Carabanchel que nos vamos, Coco se llama, uno de los lugares en la que la verdad es que los niños pasan gran parte del día, es mucho el tiempo que están fuera de casa, que están en sus centros escolares y bueno, pues lógicamente en todo ese tiempo puede ser que aparezca una situación en la que se requiera de la intervención de un pediatra. Para poder hacer una primera valoración in situ, para asistir al menor de la manera más rápida y eficaz posible, hay centros que ofertan ya a los padres un servicio de teleasistencia.
Un sistema que permite conectar por teleconferencia los centros escolares con un pediatra. Los niños, acompañados por el personal docente, por los educadores, son atendidos por el médico y los padres, conectados también ahí en remoto, pueden también presenciar el diagnóstico. Nos vamos a comprobar cómo funciona este servicio en una escuela infantil, en Carabanchel, la Escuela Coco.
Allí nos están esperando nuestros compañeros de la unidad móvil, Gloria Talavera y Ángel Silgo. Gloria, muy buenas.
Hola, buenos días. Y estoy junto a este kit de telepediatría, que es en realidad un fonendoscopio digital, un termómetro, una cámara de exploración y un pulsiosímetro, que sirve para medir la saturación de oxígeno en sangre. Es lo que componen este kit que cuenta, con la asistencia de esa plataforma. Es el kit que tiene en este caso esta escuela infantil y se van a realizar las pruebas médicas al niño que esté enfermo al mismo tiempo que es atendido por teleconferencia por un pediatra que emite un diagnóstico. Comenzó a funcionar en el mes de octubre, aproximadamente 20 escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid ya lo han implantado. Vamos a conocer cómo funciona porque resulta que esta mañana Mario, es un niño de un año, ha venido a esta escuela infantil con algo de tos. Se ha complicado un poquito con mocos, está un poco decaído y la directora, la codirectora de esta escuela, Manuela Álvarez, ha decidido utilizar este sistema. Así que vamos a ir conociendo cómo funciona esta plataforma con Carlos Royo, que es el representante de GMV. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, qué bueno. buena idea para ahorrar malos tragos. Primero a los profesionales de las escuelas infantiles y después a los padres, que muchas veces tienen que pedir permiso a casa, digo, en el trabajo, para irse corriendo a casa y recoger llegar a ese niño, ¿no?
Efectivamente. Tiene una curiosidad toda esta plataforma porque, y lo tengo que decir, no se creó exactamente para dar este servicio que se está dando, sino que con el uso en otros sectores se vio que podía ser una ayuda magnífica para lo que acabas de comentar, ¿no? Para, sobre todo, que los profesores y los padres estén mucho más tranquilos con sus niños en las escuelas si les pasa algo, desde algo muy banal a algo grave, ¿no? Y, por lo tanto, la atención continua y permanente y puntual de los pediatras en los niños, pues la verdad es que creemos que es un sistema estupendo.
Rafael García, que es el representante de Ibersalud, con este kit, que en este caso va a controlar Manuela Álvarez, que es la codirectora, podemos hacer esa exploración en principio a través de esta pantalla que tenemos aquí.
Eso es, nosotros lo que buscamos es facilitar al centro la posibilidad de conectarse de manera inmediata con su médico de referencia. Desde Ibersalud nosotros lo que buscamos es crear esa relación médico-paciente. Gracias a este kit que ha diseñado GMV, tenemos la posibilidad de que un médico pueda atender a los niños de la escuela en tiempo real, de prácticamente igual manera que si estuviera en la propia escuela.
Y hemos visto que a las 10:05 habéis avisado al pediatra de que aproximadamente a esta hora necesitábamos tenerle en consulta.
Claro, nosotros lo que le hemos informado mediante la aplicación KidsCare es que necesitamos tener una consulta con él. Le hemos informado del motivo de la consulta. En este caso, según cómo ha venido Mari, hemos visto que el ojo se le ha puesto un poquito rojo. Hemos seleccionado que el motivo de la consulta es ojo rojo. El especialista ya lo ha visto. Al momento que ve que tiene una consulta con Mario de la Escuela Infantil Coco, ve el motivo de la consulta y tiene acceso a la historia clínica para ver los antecedentes que tiene Mario y poder tener una consulta de una manera adecuada.
Bueno, pues Manuela, aquí tenemos a Mario, que ha pasado la noche con tos, que se ha ido complicando con ese ojo rojo, con mocos, y habéis decidido que ya que tenéis ese servicio, mejor utilizarlo.
Sí, por supuesto.
Empezó a funcionar en el mes de octubre y al principio decíais teníamos hasta 3 consultas diarias. ¿Cómo empezó a funcionar y cómo lo recibieron los padres?
Los padres lo recibieron muy bien y la verdad que al principio, pues lo que tú estabas comentando, fue un boom y todo el mundo quería, todo el mundo tenía algo, tenía, todos los niños tenían un ojo rojo, tenían mocos, tenían tos, tenían de todo.
Algo.
Entonces los primeros días sí, el doctor Salinas estuvo muy ocupado con nuestra escuela. Luego la cosa pues ha ido controlándose normal, porque normalmente cuando un niño tiene fiebre o cuando está muy malito no asiste al cole, pero sí ha pasado mala noche o con una tos y demás y nos lo dicen y el doctor Salinas le ve.
Bueno, yo creo que ya es la hora de la consulta, ¿no? Más o menos debe estar el doctor Salinas ahí pendiente de nuestro aviso, así que me imagino que Carlos, Rafael, podemos llamarle, ¿no?
Sí, ahora simplemente lo que tendríamos que hacer es pulsar este botón de aquí para informarle de que ya estamos en espera con el niño. Sonará un dispositivo y automáticamente el médico se conectará.
Y al mismo tiempo habéis mandado un mensaje a los padres de Mario por si quieren asistir a esta consulta desde su trabajo, desde su casa. Es lo habitual.
Efectivamente, esta tecnología es técnicamente es web, lo que permite que se pueda conectar a alguien desde fuera del sistema sin tener nada en sus dispositivos del sistema. Lo que estamos generando aquí es una videoconferencia para que como vas a ver ahora directamente, para que el médico pueda ver al crío, pero avisamos a la vez al papá que puede ver, como estás viendo ahora mismo en
ya nos directo. Ya nos saluda el doctor Salinas.
Exactamente.
Hola, doctor.
Y el padre podría estar viendo esto con la tranquilidad.
Ya se le intuye por ahí.
Hola, buenos días.
Encantado, buenos días.
Bueno, y tenemos la suerte de que Virginia, que es la madre de Mario, hoy estaba en casa, ha recibido esta información y dice, bueno, pues mejor que por teleconferencia voy allí, aunque sé que el niño está bien, pero prefiero estar también presente en esta consulta de telepediatría. Así que gracias, Virginia, también.
Gracias a vosotros.
Bueno, ¿cómo ve, doctor, a Mario? Aquí tenemos todo el kit. ¿Qué tendríamos que hacer o qué tendría que hacer en este caso Manuela?
Vamos a ver, lo primero, Manuela, me ha puesto aquí en el informe motivo de consulta ojo rojo, ¿no? Entonces ahora lo primero que tengo que hacer es preguntarle al niño desde cuándo tiene el ojo rojo, cómo ha pasado la noche, si tiene fiebre, si tiene mocos, si tiene alguna otra sintomatología, si tiene alguna lesión cutánea, si tiene vesículas, si tiene ampollas, si tiene algo más.
Bueno, Manuela, pues tenemos a Virginia que nos diga cómo ha pasado la noche.
La noche en principio bien, ha estado tranquilo, lo que pasa que sí que es verdad que ha tenido un poquito de tos, algo de mucosidad, pero vamos, esta mañana como no tenía fiebre, pues le he traído como un día normal.
Lo que pasa que, Manuel, habéis visto que el ojo iba poniéndose cada vez más rojo.
Sí, está cada vez más rojo y se lo hemos limpiado un par de veces con suero porque tenía moquete en el ojo.
Doctor, ¿alguna pregunta más antes de...? No sé si tiene que hacer alguna prueba.
Sí, vamos a preguntarle, como siempre le hago a Manuela, preguntarle la temperatura que tiene ahora mismo Mario y la saturación de oxígeno. Ya me ha dicho que tiene tos y mocos.
Muy bien, bueno, pues aquí tenemos el termómetro. Es un termómetro especial. ¿Qué características tiene? Porque parece muy moderno.
No, todos el equipamiento que estás viendo aquí encima son equipamientos digitales que lo que permiten es que la información que generan le llega directamente al profesional. Por ejemplo, el fonendoscopio que tenemos es un fonendoscopio digital que permite, poniendo el fonendoscopio sobre el niño, que el doctor esté escuchando los latidos o la auscultación pulmonar. Con la cámara de exploración superficial, el doctor va a estar viendo a través de esta cámara que estás viendo aquí lo que estemos enfocando al niño, una lesión dermatológica, si le hubieran salido pustulitas en la piel o, por ejemplo, por la fiebre que se le ponga roja, él lo puede ver perfectamente, y los datos de saturación de oxígeno y de la temperatura igual.
Muy bien, pues vamos con el termómetro, Manuela, que Mario está muy tranquilo. Mario, gracias. Estás muy tranquilo, ¿eh?
Es que es más bueno, mi chico. Tiene 37,2, doctor Salinas, sí, de bueno. Temperatura.
¿Cómo vamos con esa temperatura?
¿Qué tiene, Manuela?
La saturación es de un 99.
Vale, fenómeno. Vamos a hacer como siempre, vamos a empezar con la cámara dermatoscópica para verle esos ojitos.
Muy bien, vamos a empezar, por lo tanto, con ese proceso, con esta cámara que... Muy bien. Hay que colocarla cerca de los ojos, ¿no? Muy bien. Hay que conectar un cable, ¿verdad, Carlos? Para que le llegue toda la información simultánea al doctor.
Efectivamente. Lo está explicando él.
La cámara lo que hace es una grabación continua, y luego imágenes que me interesen. Es más, luego esas imágenes las puedo incorporar al informe que se manda a los padres. Al terminar la videoconsulta, los padres reciben en su correo electrónico un informe digital de la consulta, y en ese informe pues yo puedo adjuntar la foto. Por ejemplo, este motivo de consulta del ojo rojo es fundamental en las escuelas. ¿Por qué? Porque es una causa, si tenemos una conjuntivitis vírica o una conjuntivitis bacteriana, sería una causa de exclusión de la escuela, en la que el niño no podría asistir a la escuela hasta que no empiece ese tratamiento. Entonces, tenemos que hacer un diagnóstico. Gracias a este sistema de telepediatría podemos hacer un diagnóstico. Vamos a ver qué es lo que tiene Mario.
Muy bien, pues estamos con esa cámara, a ver qué va diciendo precisamente esa imagen. Habéis escuchado, ¿no?, que todas esas informaciones pues quedan grabadas también, ¿no?, en todo su perfil.
Ese tema es fundamental. O sea, es...
¿El ojo?
Sí. Mientras está viendo el ojo del doctor, todas las imágenes que decida el doctor se guardan en la historia clínica y en el informe que llega a los padres. Por lo tanto, queda constancia realmente qué es lo que ha visto el doctor en la consulta.
Virginia, os ahorra, estamos viendo el ojo de Mario, que bien se está aportando en esta consulta de telepediatría. Qué bueno. Virginia, os quedáis mucho más tranquila, ¿no? Me imagino que, además, eso de pedir muchas veces permiso en el colegio, en el trabajo, para venir a recoger al niño a la escuela, es un poco complicado, ¿no?
Sí, además es fundamental, también es otro tema de seguridad que te da la escuela, sobre todo, porque el niño en un primer momento, si estás bien, pues tú le traes con toda la tranquilidad del mundo, pero si sabes que teniendo este servicio de asistencia médica online, pues el niño en cualquier momento pues puede estar atendido igual o mejor que en el médico de asistencia primaria.
Vamos a preguntarle al doctor Salinas, ¿cómo ve el ojo de Mario?
Vamos a ver, este ojo está bastante bien, lo único que vemos es que tiene bastantes moquetes. No tiene folículos, no tiene ampollas, no aparenta de conjuntivitis viral ni de conjuntivitis bacteriana. Si le iba a pedir, por favor, a Manuela, vamos a enfocarle también un poquitín la vía nasal para ver esos mocos, que me imagino que, conociendo a Mario como le conozco, estará, como siempre, repleto de moquetes. Y lo más normal que tenga esos mocos en el ojo, son por el cantarro y el trancazo que tendrá.
Estamos viendo, sí, tiene muchos mocos.
Sí.
Vamos a escultarle, vamos a poner el fonendo, porfa. Enciendo mi fonendo.
Muy bien. Y lo que hace ahora el doctor es conectar su fonendo con este fonendo digital que tenemos en la escuela y escuchar también, ¿no?
Que nos ha diseñado especialmente GMV para el programa del fonendo. Este fonendo me permite escuchar en tiempo real lo mismo que estoy, como si estuviese allí.
Como vemos, en la aplicación del fonendo digital tiene una pantalla y automáticamente cuando lo encendemos aparece Antari. En el momento que aparece Antari son entre 5 y 8 segundos más o menos. El médico en remoto está escuchando en tiempo real, con menos de un retraso de en el sonido, la auscultación. Al estar viendo a la vez por la imagen de la webcam, el médico está viendo dónde lo está colocando y está escuchando lo que tiene el niño, por lo que en caso de que el personal no lo esté colocando bien, le puede dar las directrices necesarias para colocarlo en el sitio adecuado.
Bueno, pues parece que Mario está perfectamente por la señal y la sonrisa que le llega al doctor, lo que nos imaginamos. Lo que se imaginaban también en esta escuela, que ha sido una complicación quizás de ese catarro, de esos mocos acumulados, y bueno, consulta resuelta.
Así de fácil.
¿Qué os parece?
Me parece genial porque es una manera rápida de saber qué es lo que le está pasando a nuestro niño, de si tenemos que preocuparnos o si, bueno, es una cosita de nada y que enseguida se puede ir solucionando. Ayuda, da tranquilidad y además facilita el tema de la famosa conciliación laboral y familiar, ¿no?, de la que tantas veces hemos hablado. Así que nos parece una iniciativa más que interesante.
Y hemos vivido en directo esa consulta en esta escuela infantil Coco. Hemos estado en contacto a través de esta videoconferencia con el doctor Salinas, con la madre del pequeñajo y también con toda la gente que dirige esta escuela infantil en Carabanchel. Gracias al sonido de la unidad móvil de Onda Madrid con Ángel Sigo de la Talavera. Gloria, muchas gracias.
Que nos alegramos además que la consulta haya sido satisfactoria. Claro.
Y que eres un campeón.
Está tranquilo aquí con el micrófono,
pero tranquilo.
Con la pantalla y con tanta gente. Muchísimas gracias también a Mario.
Hasta luego, chicos.
Hasta luego.
Adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Este año con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¡Hola, la! ¡Es increíble!
¡Ya, increíble!
Nos lo dicen todos. Y sí, es increíble. Visita Smith Cocinas entre el 8 y el 24 de mayo y aprovecha nuestros precios increíbles. Smith Cocinas. Increíble de verdad.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Conoce destinos que solo viven en los sueños. Parajes donde el arte y la naturaleza compiten en belleza. Un lugar lleno de contrastes. Soria te invita a viajar. Vívela, disfrútala todo el año. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Soria, ni te la imaginas.
Hablar y hacerlo de la manera correcta, saber emplear cada palabra en su momento exacto, la verdad es que todo un arte, ¿eh?
Hombre, 10 y 34 minutos de la mañana, usos y abusos del lenguaje con Rafa Cerro.
Algunos términos y expresiones castizos y curiosos. Albondiguillero, natural de Alcobendas. Baré, duro, moneda de 5 pesetas. Qué lejano suena esto, ¿verdad? Es un término como los otros recogido del diccionario de madrileñismos de Manuel Alvar. Ser de Barcelona la chica es ser de Pedrezuela. Céfiro, esto no es lo que piensan, no es viento. Al menos en, digamos, madrileño recogido en este diccionario. Céfiro es cualquier pieza que se baila en las verbenas. Desahumerio. Es lo mismo que sahumerio, broma que se gasta a la familia que hace matanza. Consiste en meter un bote con ascuas y cosas que producen mal olor en la casa llenándola de humo. Sinónimos de desahumerio son, ya les digo, sahumerio y también desomerio o desumerio, estas dos últimas sin H intercalada. Llorar se dice, es curioso, desaguarse. Persona muy alta es alcanzanidos. Y desmamonar es quitar los mamones, los vástagos que chupan la savia del tronco de la oliva. El lenguaje sirve para pensar, hablando mejor, somos más libres.
Bueno, pues en nuestro efecto Tesla, hoy queremos echar un vistazo a un presente que parece casi sacado de una película de ciencia ficción. Hoy se está celebrando por primera vez aquí en nuestro país, en España, un evento que nos acerca a la Wearable Technology. Algo así como la tecnología que se lleva puesta. Y es que en definitiva es como si lleváramos puesto el ordenador en nuestro propio cuerpo. Ya no sería algo ajeno, sino que nos va a ir acompañando a todas partes, iría interactuando con nosotros.
Y lo hace a través de complementos, como pulseras, anillos, camisetas, pantalones, lentes, relojes y gafas, que son capaces de tomar y transmitir datos para facilitarnos nuestra vida. En un plano más de ocio, podemos servirnos de ellos para escuchar música, para compartir también información en redes sociales. Pero es que ellos, para escuchar, es que tenemos mucho más, ¿no? Uh-huh. Podemos tener, por ejemplo, monitorizadas nuestras constantes vitales. Saber cuál es nuestra temperatura, el pulso, el oxígeno, ¿no?, que tenemos en sangre.
Estos datos los va a proporcionar un biosensor en contacto con la piel. Luego, a través de las Google Glass, esa información va a poder llegar, por ejemplo, a nuestro médico o al equipo deportivo que nos está controlando en esa carrera que estamos realizando.
Se calcula que de aquí al 2018 toda esta tecnología tendrá un valor de mercado por encima de los 12.000 millones de dólares. Estaría triplicando su su valor actual.
Se estarían vendiendo, por tanto, 485 millones de unidades en todo el mundo. Es el futuro tecnológico y pasa en el día de hoy por nuestra ciudad, por Madrid. Alberto Madueño es de comunicación de Cerintia Technologies, que
en
son precisamente
están ahí todos reunidos.
Los organizadores de este primer encuentro a nivel de nuestro país. Alberto, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Oye, cuéntanos qué está pasando desde las 9 de la mañana ahí en Pozuelo. Se está hablando de esta tecnología y que se lleva puesta.
Sí, aquí estamos en el Instituto de Marketing Digital de SI, celebrando el primer Wearable Technology Conference. Y bueno, estamos reuniendo las principales marcas de dispositivos wearable a nivel nacional, como son Sony, Samsung, Google Glass y demás. Y bueno, pues un poco para dar a conocer todas estas bondades, todas estas características que hace poco habéis comentado así muy rápido.
Alberto, tenemos un problemita con
de
tu comunicación, diríamos. El teléfono va, viene, nos cuesta de alguna manera el poder escucharte y comprender lo que nos estás contando. No sé si existe la posibilidad de que te vayas moviendo un poquito, diríamos, para intentar dar con ese lugar exacto.
Punto exacto, vale.
A ver. Vamos a
intentarlo. Estamos repasando un poquito esas novedades, ¿no? Lo que nos va a sorprender de esta tecnología para llevar, pues, hemos avanzado, ¿no? A algunos de los dispositivos de las aplicaciones, pero ¿qué es lo que más, por ejemplo, va a despertar el interés en esta jornada?
Bueno, uno de los dispositivos principales que más expectación está levantando. Uh-huh. No sé si me estáis escuchando bien,
¿sí?
Por cierto.
A medias, diríamos. Vamos a intentarlo.
Bueno, Vale.
¿Cuál es ese dispositivo?
Bueno, lo que comentaba, yo creo que uno de los dispositivos más expectación está levantando, creo que son, por supuesto, las Google Glass, estas gafas de realidad aumentada que se podrían explicar como hace poco habéis comentado vosotros, que es como llevar un ordenador, pero con las manos libres y en forma de gafas.
Alberto, por cierto, con esas gafas, existiría la posibilidad, y creo que vosotros lo vais a presentar, diríamos, de llevar a nuestro guía de manera portátil, visitas guiadas por nuestro Madrid, por ejemplo, a través de las Google Glass.
Sí, nosotros ya tenemos una aplicación para este dispositivo, que lo que hace es que, bueno, te proponen pasar por los principales monumentos de Madrid, y a medida que
Alberto, tenemos que dejarlo,
no lo
Alberto.
Con claridad la información.
Muchísimas gracias.
Resulta incómodo para el oyente. Gracias.
Alberto Madueño, que nos estaba acercando, ¿no?, esa realidad que se está viviendo aquí en Pozuelo de Alarcón, muy cerquita de donde nosotros nos encontramos. Es el primer encuentro que se está realizando, bueno, pues a nivel internacional, pero con sede aquí en Madrid, la primera vez que se realiza aquí en España un evento de este tipo, en el que nos vamos dando cuenta, bueno, pues de esa utilidad, ¿no?, que presenta esta tecnología de llevar puesta, esta tecnología, bueno, pues que nos ayuda a través de dispositivos tan cercanos como unas gafas, como un reloj o como un anillo, bueno, pues para que nuestra vida sea un poquito más sencilla, más fácil.
Para que podamos llevar las aplicaciones a todo lugar y aplicarla a distintos campos de nuestro día a día, de la vida cotidiana.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
¿Quieres ir a la final de la Champions? Yo también quería. Por eso, para ir, voy a Ford a probar un Fiesta con 5 Napling por 8.590 euros y así podré ganar 2 entradas.
Haz como él. Si vienes a Ford y pruebas un Fiesta con 5 Napling por 8.590 euros, podrás ganar la experiencia irrepetible de ir a esta final de la UEFA Champions League. Red Ford de concesionarios.
Edificio Espacio Torrijos. Últimas viviendas de lujo de 1 y 2 dormitorios con plaza de garaje en pleno barrio de Salamanca. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Me fui con 20.000 pesetas en el bolsillo, tuve que ir robando.
¿Has robado?
Sí.
¿Y qué robabas?
Comida.
Vivir robando.
Sacamos la porra durante el juicio y la jueza miró una cara y dijo: no me hagas esto, por favor.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, que recuerdo que llevaba un pijama puesto, y me dijo: no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde,
de uno en uno.
En Onda Madrid.
¿Cuánto crees que durarás así?
Este año, con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Nada te debo, nada te pío, me voy de tu vera, olvídame ya.
Ay, en nuestra biblioteca, en el día de hoy, una gran novela, la que tenemos, ambientada en nuestro Madrid. Es una novela de una autora de éxito, que además es la segunda vez que está aquí con nosotros en Hoy en Madrid.
Así es, esta vez Paloma Sánchez Garnica retrata a la mujer en la posguerra en su nueva novela, Sergio, que recordamos, se titula, lo avanzábamos, La Sonata del Silencio.
Un precioso título, desde luego. Recordamos que Palomas, licenciado en Derecho e Historia, que anteriormente ha escrito El Gran Arcano y La Brisa de Oriente. De su novela El Alma de las Piedras, por ejemplo, se publicaron nada menos que 5 ediciones. Y Las Tres Heridas, recordaréis, estuvo hablándonos aquí de ella, supuso su consagración ya entre la crítica y los lectores. Ahí la tenemos. Paloma, muy buenos días.
Buenos días, encantada de estar otra vez aquí.
Muy buenas.
Igualmente, bueno, sitúas la historia, Paloma. Recordamos, en 1946, en un Madrid de posguerra, reflejas el contraste de una España de la abundancia y a la vez también de la escasez de las colas del racionamiento, ¿no?
Sí, porque sobre todo en los primeros 10 años después de la guerra, fue una época muy cutre, muy gris, muy poco conocida, en el que había unos cuantos que nadaban en la abundancia, pero la tónica general era la falta de todo, la carencia, la escasez de todo, incluso de las cosas de primera necesidad, y ahí surgió el racionamiento y el extraperlo, que eran causa y efecto de que unos pocos se enriquecieran y otros pues tuvieran la posibilidad de abastecerse de las cosas más básicas.
Uh-huh. En ciertos aspectos, una novela de reivindicación femenina, ¿no? Recordamos que las mujeres estaban muy condicionadas, totalmente condicionadas por las leyes de la época, marginadas en lo laboral, en lo social, en lo sexual, también en lo penal y en lo civil, lo fundamental, ¿no? No tenían prácticamente, estaban dependientes totalmente de sus maridos, ¿no?
Bueno, la verdad es que estaban condicionadas en lo legal y sobre todo en lo social, o sea, uh-huh. la presión social que se establece alrededor de la mujer, del puesto que tenía que tener, de las murmuraciones, las envidias, las imposiciones de las propias mujeres hacia sí mismas. Fue casi peor que las leyes impuestas. Y el problema de los años 40 es que retrotrajo a la sociedad en general, porque al final fue la sociedad en general, la dictadura era lo que era, pero las mujeres en particular nos retrotrajo a ese ambiente legal y social de finales del siglo XIX, principios del XX, todo lo que se había conseguido en Europa e incluso también en España después de la Primera Guerra Mundial, incluso con la dictadura de Primo de Rivera tuvimos algunos avances sociales que luego se hicieron efectivos con la Constitución del 31, pero todo eso se borró de un plumazo y echamos atrás 50 años y se ha mantenido hasta hace muy poquito, porque las leyes cambiaron al acabar acabar la dictadura y empezar la democracia, pero la mentalidad, la conciencia, la actitud es más complicado y cuesta más cambiarla y bueno, en este camino estamos. Pero de aquellos barros vienen estos lodos, ¿no? O al contrario, no sé si de aquellos lodos vienen estos barros.
La idea la tenemos clara.
Nos hacemos sí, a la sí. idea de que efectivamente, bueno, pues siguen quedándonos pequeños reductos, aunque eso sí, afortunadamente ya no vamos a la cárcel en caso
sí,
de...
Sí, sí, bueno.
Bueno, el adulterio.
El adulterio. Claro, en el adulterio, además era muy significativo porque era el adulterio era delito para la mujer que
claro.
con un hombre que no fuera su marido, pero
para el hombre esto está incluso bien visto porque adulterio. Sería más don Juan.
Claro, entonces hay cosas muy y luego él se recuperó en el Código Penal del año 44 se recuperó el crimen pasional de tal manera que un marido que matase a su mujer o a su amante descubiertos en flagrante delito de adulterio, pues no le pasaba nada, porque era un crimen pasional y esto es una figura del Código Penal de 1848 y se recuperó en el del 44. O sea que hay pinceladas muy significativas de esa época en cuanto a la mujer. En el ámbito laboral es otra cosa igual. Hasta el año 61 en este país estábamos discriminadas por ley en el ámbito laboral y en el ámbito salarial. Las mujeres casadas no podían hacer, yo ya no he vivido eso, la mujer casada no podía hacer nada, estaba incapacitada absolutamente para todo, el marido, no había bienes gananciales, para que nos hagamos una idea, todo era del marido, todo, incluso los bienes que aportaba la mujer pasaban a manos del marido porque ella necesitaba autorización para todo, excepto para la administración más doméstica de la casa. Entonces, aparte de todo este ambiente legal, de toda imposición legal, aparte de esto estaba la imposición y la presión social, es decir, la vecindad, el vecindario. La historia de la Sonata del Silencio se desarrolla sobre todo en una escalera, ¿no?, y el vecindario. Y muchas veces más que la ley, lo que impone, lo que condiciona y lo que determina la forma de vivir, de la desgracia o la manera de estar en la vida, es la propia vecindad, las murmuraciones y las envidias, las el que dirán, el... Y este es el problema, el grave problema que tenía la sociedad de a pie de aquellos tiempos, ¿no?
Bueno, tenemos, vayamos a los personajes. Por ejemplo, tenemos un personaje central que es Marta, una mujer, personaje femenino, Marta Rivas. Tiene un futuro por delante, pero de repente hay una, digamos, lealtad mal entendida. Eso le cambia el panorama de su futuro. ¿Qué podemos contar de la historia, Paloma?
Marta es, bueno, la figura de las mujeres es muy importante en esta novela, aunque el elemento principal o el bastión principal es la amistad de dos hombres, Antonio Montejano y Rafael Figueroa. Marta Rivas Cerchetti es una mujer que nace en una familia de clase alta, cosmopolita, inteligente, estamos hablando del principio del siglo XX, con idiomas, tiene una carrera musical virtuosa del piano, que tiene como sueño dar conciertos por todo el mundo con su piano. Un sueño al que renuncia para casarse con 17 años, enamorada con Antonio Montejano, con el que vive en los primeros años de su vida relativamente feliz, con su hija y tal. Llega la guerra, les destruye la vida igual que les arrasa la vida igual que a otros españoles, y cuando están empezando, después de la guerra, a retomar, a recuperar la vida que tenían, que se les había arrebatado con la guerra, se ve arrojada a un estado de miseria y de penuria por ella y su familia como consecuencia de una errónea lealtad, equivocada lealtad de su marido hacia su amigo Rafael Figueroa. Esto la lleva a una situación, a Marta, de angustia, de sensación de huida, de que quiere salir, quiere cambiar lo que está, porque lo ve injusto, pero no puede, no solamente por la ley, sino sobre todo por la dependencia económica y emocional de su marido y del ambiente en el que vive. Y bueno, pues ahí se le presentan una serie de personajes que dan la oportunidad, le dan la oportunidad de salir. Si lo consigue o no, ya hay que leer la novela. Pero es un poco la situación de Marta.
Bueno, comienzas la novela, además del título tan evocador, tan bonito, pues con continuas referencias al mundo de la música, ¿no? Por ejemplo, esa frase que nos ha encantado aquí, la he repetido al principio del programa: los primeros acordes de un piano se elevaban gráciles como pavesas por el oscuro patio. Así comienza esta gran obra de 892 páginas. Y las sonatas, hemos mencionado también, como hiciera Valle Inclán con sus sonatas, el título de la sonata, El silencio, se diría que la música es como un personaje más, ¿no, Paloma?
Sí, es un personaje que se desliza por la vida de los que llegan la novela, ¿no? Es el sentido de del título solamente lo puede entender el lector en un momento determinado de la historia, se da cuenta de por qué es la Sonata del Silencio, ¿no? Pues un canto al amor, es una composición al amor, ¿no? Pero sobre todo la Sonata del Silencio es un pequeño homenaje de, por mi parte, al sentido de la música, al sentido de la música, porque yo estoy convencida de aparte de que la música es una tabla de salvación para algunos personajes y se convierte en un rival imbatible para otros, al margen de eso, de los personajes, del efecto que provoca en los personajes, pero en mí, concretamente, en mí personalmente, entiendo y estoy convencida del efecto portentoso que produce la música, no solamente en una persona como yo, que no entiendo de música, pero la siento, me conmueve, me puede llegar a emocionar, y sobre todo el efecto portentoso que tiene en los compositores, en los que la crean y en los que la interpretan. Yo, para escribir la novela, visualizaba, gracias a YouTube, visualizaba a muchos pianistas, y chelistas interpretando. Y es sorprendente la transformación física y espiritual que tienen cuando empiezan a interpretar la música, a ejecutar la música, ¿no? La música sale de todo su ser, de cada poro en su piel, de su movimiento, de su gesto, y es un poco el cómo llega esa música que sale del propio ser. Es igual un poco trasladado a la escritura cuando se está escribiendo, se está creando una novela. Si no la sientes, realmente nunca podrá llegar uh-huh. al lector, y entonces es una comparativa y es una forma de dar el homenaje a la música, porque a mí la música me ayuda mucho también a, uh-huh. a crear y a aislarme del mundo, de los ruidos, de este mundanal ruido.
El arte, el ¿no? Que sale por los poros de la piel del creador, sí, ¿no? Sea sí. el músico, sea el escritor. Paloma, ¿qué tipo de música te gusta escuchar a ti personalmente, no?
Cuando estoy creando, cuando estoy uh-huh. escribiendo, me gusta, elijo para, además, y lo descubrí con Las Tres Heridas. Con Las Tres Heridas fue un concierto de Brandenburgo de Bach, y son 12, 15 piezas, composiciones musicales constantemente escuchadas. O sea, y llega un momento en que apenas escucho, pero sí siento la música, y eso me predispone a escribir. Con la Sonata del Silencio fue Las Nocturnas de Chopin. Entonces, uh-huh. Todas las nocturnas repetidas a lo largo de un año y pico, cada vez que me pongo a escribir, me suponen que en el momento en que empieza la primera nocturna, para mí es el momento de ponerme a escribir. O sea, mi mente, mi cerebro le condiciona para decir, ahora con esta música es cuando tienes que ponerte a escribir. Es una forma de ayudar a la mente, ayudar al cerebro, de condicionar tu mundo para que todo esté dirigido a escribir, a la pantalla y al teclado, ¿no? Y a los personajes que van saliendo y que van contando la historia con ese acorchamiento de la música.
¿Y has vuelto a escuchar estas piezas una vez ya concluida la novela?
Sí, siempre. Las piezas que aparecen en la historia, que no son todas de Chopin, pero están elegidas porque para mí es la composición propia del momento en el que se produce la ejecución, la interpretación, ¿no? No están tomadas al azar. He querido reflejar el sentimiento que en ese momento tiene el personaje, o bien que lo escucha, o bien que lo siente, que lo interpreta, o incluso que la compone, ¿no?
Entonces estaría bien que la tuviéramos de fondo también nosotros mientras leemos.
La lectura, ¿no?
Estaría bien, claro, lo que sería interesante. Yo con algunos lectores con los que me estoy encontrando en estos días, se lo digo, que cuando, claro, vas leyendo y ves y lees la composición determinada, una composición determinada, y hombre, cortar la lectura para... Pero sí que es verdad que sería interesante, yo creo que para el lector... porque hay algunas que son muy claras, como Claro de Luna o esta de Rostropovich, que son muy muy evidentes y muy conocidas, pero hay otras que no tanto, aunque son todas, yo creo que muy muy oídas, muy escuchadas. Pero sería interesante sobre todo para definir aún más la escena en la que se da esa composición, porque por mi parte ha sido esa intención de condicionar esa escena a partir uh-huh. de la interpretación. No están elegidas al azar, uh-huh. Han tenido mucho un proceso de selección muy muy sentido y muy muy claro por mi parte.
Se nota en la selección de las piezas, porque al final hay un índice, Belén, sí. Comienza con la variación 18 de la Rapsodia de Paganini, de Rachmaninoff, uh-huh. sigue con la Campanela de Paganini, Serenata de Schubert, y así, etcétera, etcétera.
Con lo cual podemos tener ahí esa buena banda sonora, bueno, pues para que la lectura sea incluso más agradable. Paloma Sánchez Garnica, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Ha sido un placer, ¿eh?
Gracias a vosotros. Sabéis que estoy encantada.
La Sonata del Silencio. Nos escribe, por cierto, a nuestro Facebook,
sí,
¿vale? María Luisa, y nos dice, seguro que tan interesante como Las Tres Heridas, que le encantó. Así que yo creo, Sergio, que es una buena recomendación para Luisa, para María Luisa, ¿verdad?
Tienen mucho que ver.
Yo la he recomendado que sí, que uh-huh. lo es, y que desde luego que siga con esa lectura, porque si le gustó la anterior, esta también le va a pasar.
Claro que sí.
Pues vamos a hacer ahora un alto en el camino, los de Oye Madrid. Vamos a actualizar la información aquí en la sintonía de Onda Madrid, pero ya sabéis que luego volvemos, que nos quedan todavía por delante 3 horas de radio.
Y a mí te supiste dar por un puñado de panel bien pagado. Bien pagada, bien pagada fuiste, mujer.
Son las 11:00.